Imaginar una multitud avanzando por una calle, creo que siempre nos genera una imagen mental muy específica. O sea, banderas ondeando al viento, bastones de madera en alto.
Claro, una marea inmensa de gente, ¿no? Ocupando todo el espacio público.
Exactamente. Y cuando uno piensa en una movilización masiva de ese calibre, específicamente si nos situamos en el contexto del estallido social en Colombia en el año 2021, pues la memoria mediática nos trae imágenes súper ruidosas.
Sí, humo, gases lacrimógenos.
Caos total, un choque constante. Pero, y aquí es donde la cosa se pone fascinante, al observar la acuarela, la fuerza de la razón del artista Jairo Duque, la sensación es diametralmente opuesta.
Es como si le bajaran el volumen al mundo.
Totalmente. Al leer los textos que acompañan la obra en su libro, que se llama Trasteo Pintura Artística, te das cuenta de que no hay caos, hay un orden metódico.
Una disciplina que casi se siente estructurada, ¿verdad?
Sí, un silencio que resulta casi ceremonial, digamos. Y ese contraste brutal entre la realidad ruidosa y la quietud que se ve en el papel, pues es el motor de nuestro análisis a fondo de hoy.
Y creo que antes de arrancar de lleno, para poder desarmar un tema que tiene tantas aristas, es vital establecer los límites de nuestro análisis. Porque, a ver, el contexto de esta obra involucra elementos de mucha fricción.
Bastante fricción.
Las fuentes que estamos manejando abordan de frente el estallido social, plantean críticas a lo que el texto define como un modelo neoliberal y se enfocan en la resistencia de las comunidades indígenas.
O sea, la carga política es enorme, no se puede negar.
Es gigantesca. Y por eso, para quienes nos escuchan, el objetivo de esta conversación es mantener una lupa estrictamente analítica y estética. Hay que dejar súper claro que aquí no vamos a validar ni a rechazar ninguna visión política.
Exacto, cero posturas de nuestro lado.
Nuestro propósito es puramente periodístico. Queremos desempacar la mecánica de la obra, es decir, cómo el artista tomó una postura sociopolítica específica que está en sus textos y la tradujo en decisiones sobre técnica, color y filosofía.
Esa es precisamente la misión de este espacio. Se trata de entender la anatomía de la pintura. Queremos descubrir cómo la técnica y la composición se fusionan, digamos, para transmitir algo tan complejo como el concepto de autoridad moral, y hacerlo sin articular una sola palabra.
Y para entender cómo se construye ese mensaje desde cero, hay que ir a los cimientos físicos, a la materia prima de la obra.
Claro, porque las notas de la ficha técnica no son un simple inventario de cosas que compró en la papelería, son literalmente el ADN de la obra.
Totalmente. Los materiales dictan las reglas físicas de lo que el artista puede o no puede hacer. El soporte de esta acuarela, por ejemplo, es un papel Arches. Es de 640 gramos, prensado en frío y con grano grueso.
¿Y las pinturas son de la marca Daniel Smith, según la ficha?
Así es. Pero hay un detalle geográfico en esa misma ficha técnica que a mí me parece que cambia por completo la perspectiva del proceso.
Ah, sí, el lugar y la fecha. Las notas ubican el origen de la obra en Whittier, California, Estados Unidos, en febrero de 2023.
Exacto. Y Whittier no es un lugar al azar en un mapa.
No, para nada. Y creo que es súper importante aclarar esto para entender el contexto. Whittier, California, es precisamente el lugar del estudio del artista, es decir, es el espacio físico donde trabaja sus pinturas.
Es su refugio creativo.
Su laboratorio a puerta cerrada. Y pensar en esto genera una imagen, no sé, me vuela la cabeza, porque tienes un evento histórico lleno de ruido que ocurre en las calles de Colombia, pero está siendo procesado, destilado y transformado en arte meses después a miles de kilómetros de distancia.
Todo dentro del silencio de un estudio en California.
Exactamente, antes de que esas pinturas viajen a exhibiciones internacionales como la que tuvo en Palma, España. Ese aislamiento en el estudio, digamos, permite una digestión muy distinta de la historia.
Claro, porque el entorno de ese estudio en Whittier seguramente le otorga la distancia necesaria para filtrar todo el ruido mediático. Le permite enfocarse en la esencia. Y esa esencia requiere una base física muy particular que mencionamos antes.
¿Te refieres al papel de 640 gramos?
Sí, volviendo al papel Arches. Esa cifra de los gramos no es un dato menor. O sea, para dar un poco de contexto, un papel estándar de oficina pesa unos 80 gramos.
Súper delgado.
Claro, y uno de 300 gramos ya es bastante grueso, es el que se usa comúnmente para acuarela. Pero 640 gramos, eso es prácticamente un cartón rígido.
O sea, estamos hablando de un papel que resiste un castigo enorme sin deformarse para nada.
Esa es la clave técnica. La acuarela requiere muchísima agua y el agua deforma el papel normal, creando ondulaciones. Y esas ondulaciones arruinan la acumulación de color.
Porque el agua se estanca en los huequitos, ¿no?
Exacto. Al usar un soporte tan pesado, el artista asegura una superficie inamovible. Puede aplicar capas de pigmento diluido sin que la estructura física ceda.
Claro, y mencionabas esas pinturas Daniel Smith, que son súper conocidas por su alta granulación.
Y eso le permite un control absoluto sobre la humedad y las transparencias.
Y fíjate que ese control físico sobre el papel explica mucho sobre cómo funciona el color en esta pieza en particular. El texto original menciona que el color cumple una función identitaria.
Una función vital en esta obra.
Y eso me hizo pensar inmediatamente en los uniformes de los equipos deportivos. En un estadio, el color de la camiseta no es decorativo, o sea, es una declaración de pertenencia.
Es un uniforme que separa al nosotros de los demás.
Tal cual. En la obra, el artista elige una paleta que él mismo describe en el libro como terrosa y polvorienta para todo el entorno general.
¿Esos marrones, grises, los tonos tierra?
Ajá, parecen hablar del territorio físico, ¿verdad? Como del polvo levantado por miles de pies caminando. Y de repente, sobre esa base tan apagada, estallan los colores de las banderas.
Los verdes, rojos, negros y blancos.
Exacto. Es un contraste visual fuertísimo.
Es que el contraste es justamente lo que le da fuerza a esa función identitaria. El fondo terroso actúa, digamos, como un escenario neutro y desgastado, y eso amplifica muchísimo los colores de las insignias.
Los hace resaltar el doble.
Sí, esos verdes y rojos no solo cortan visualmente la monotonía del polvo, sino que anclan a las figuras a una historia muy específica, a una comunidad en particular.
El color se convierte literalmente en un código de identidad.
Así es.
Pero, a ver, aquí hay una contradicción que a mí me cuesta procesar un poco y tiene que ver directamente con la técnica de la acuarela que decíamos.
¿Qué han sentido?
Pues si se busca representar una protesta social masiva, ¿no? Un estallido histórico lleno de fricción, de fuerza física. La acuarela parece un medio demasiado delicado.
Entiendo por dónde vas.
O sea, lo intuitivo para mí sería imaginar lienzos inmensos, pintura al óleo aplicada casi que con espátula, ¿verdad? Brochazos agresivos, espesos, una técnica de impasto que físicamente te grite la palabra choque o la palabra fuerza.
Claro, algo con mucha textura.
Sí, la acuarela al ser agua y pigmento translúcido, pues se siente casi frágil para un tema tan pesado.
Es una observación súper válida. Pero fíjate que esa aparente fragilidad es quizá la decisión conceptual más brillante de todo el proceso creativo del artista.
Ah, sí. ¿Por qué?
Porque en el libro Trasteo se argumenta que la elección de la acuarela no es una limitación técnica, es un manifiesto estético en sí mismo.
O sea, lo hizo totalmente a propósito para enviar un mensaje.
Exactamente. El autor sostiene que este medio es, y cito textualmente, coherente con el espíritu de la guardia indígena. Piensa en esto. La acuarela es implacable. No te permite corregir tapando con pintura blanca como si lo hace el óleo.
Es verdad, si te equivocas, ya quedó ahí.
Requiere planificación, requiere paciencia y sobre todo requiere transparencia.
Wow. O sea que la técnica misma está imitando el comportamiento de las personas que está retratando.
La correlación es súper directa. El texto detalla que se utiliza una economía del detalle, digamos, y una aplicación de capas muy controladas.
Nada de brochazos furiosos al azar.
Para nada. Al evitar el óleo espeso y esa gestualidad agresiva, el artista está diciendo que la fuerza de esta marcha no radica en la violencia ni en el exceso de gestos.
De hecho, la pincelada se describe en el texto como contenida, rítmica y casi ceremonial, ¿no? No hay un dramatismo caótico.
Exacto.
Y pensándolo bien, si el artista hubiera usado esos brochazos agresivos que yo me imaginaba al principio, pues habría traicionado el mensaje central de la obra por completo.
Habría pintado exactamente el caos que los medios mostraban.
Claro, en lugar del orden que él realmente quería resaltar desde su estudio.
Así es. Esa decisión formal de contener la pincelada subraya algo vital en sus fuentes, que en las comunidades representadas la fuerza se manifiesta a través de la cohesión pacífica, no de la agresión.
El medio transparente refleja una organización comunitaria que busca ser vista con claridad, sin opacidades, sin cosas ocultas.
Totalmente. Y esa idea de cohesión, de partes individuales formando un todo fuerte, se nota inmediatamente cuando uno analiza cómo están organizados los elementos en el espacio del papel.
La composición visual.
Sí, la composición. Porque la pintura tiene un anclaje histórico muy, muy específico en la memoria del estallido social.
Sí, según las fuentes que analizamos, la llegada de los cabildos y la guardia indígena no fue simplemente un aumento en el número de personas marchando. Fue un punto de inflexión total en la naturaleza de la movilización.
Claro, el registro histórico que el autor toma como base relata la llegada de camiones cargados de familias enteras.
Niños, ancianos, mujeres, jóvenes, todos.
Y la inclusión de la familia completa desactiva automáticamente esa narrativa del simple grupo de choque. La visión que vertebra la pintura es que esta llegada masiva impuso un nuevo lenguaje en el espacio público.
Un lenguaje fundamentado en el orden, la disciplina y el cuidado colectivo.
¡Exacto!
Y fíjate, ese enfoque tan profundo en las personas explica un detalle visual que, para mí, resulta ser uno de los mayores aciertos de toda la composición.
¿Te refieres a los fondos, supongo?
Sí, a los fondos urbanos. Los edificios, las calles en la pintura, aparecen totalmente desdibujados. Tienen los bordes súper suaves, como si estuvieran diluidos en la atmósfera.
Es un efecto muy particular.
A mí me recuerda exactamente a cómo funciona el modo retrato en la cámara de un teléfono moderno.
Es una excelente analogía.
Sí, porque el algoritmo de la cámara desenfoca el fondo a propósito para obligar al ojo humano a concentrarse en el sujeto. Aquí, digamos, desde su estudio en Whittier, el artista opera exactamente como es algoritmo.
Toma el control de hacia dónde miramos.
Desenfoca en la ciudad de forma intencional porque el escenario geográfico, los edificios, es puramente anecdótico. Lo verdaderamente vital, lo que exige foco nítido, es la presencia humana organizada que va marcando el paso.
Es brillante porque esa mecánica visual del desenfoque crea una jerarquía inmediata. Y ojo, esa presencia humana no está dispuesta de cualquier manera en el papel.
No, están muy ordenados.
Sí, la arquitectura de la pintura descansa sobre una estructura fuertemente horizontal. Las figuras no están dispersas al azar por la calle. Avanzan en bloques muy sólidos.
Como un solo cuerpo.
Exactamente. Y el texto utiliza un concepto fascinante que toma de la arquitectura y el arte clásico para definir esto. Se refiere a esta cadencia visual como un friso contemporáneo.
Uf, el concepto de friso es potentísimo. O sea, nos remite directamente a esas bandas de piedra que esculpían en la parte superior de los templos griegos.
Como el Partenón, por ejemplo.
Exacto, el Partenón, donde se ven esas procesiones eternas de figuras de perfil, todas avanzando en la misma dirección, como congeladas en el tiempo.
Es una imagen muy solemne.
Y al adoptar esa estructura horizontal en la acuarela, la obra reduce la velocidad del caos mediático. El ojo del espectador no tiene que estar saltando de un lado a otro buscando dónde está el conflicto.
No, el ojo lee la pintura de izquierda a derecha.
Acompañando el ritmo de la marcha, pacíficamente, convierte el instante efímero de una calle colombiana en una procesión solemne, casi mitológica.
Es que esa horizontalidad serena la imagen por completo. Y dentro de esa marcha metódica hay un elemento físico que ayuda muchísimo a estructurar el espacio.
Los bastones.
Los bastones. El texto hace una precisión que a mi parecer resulta innegociable para entender la obra. Afirma de manera contundente que no son armas.
Son, por el contrario, signos de autoridad ancestral, legitimidad comunitaria pura.
Visualmente, esos bastones funcionan como si fueran metrónomos.
Ah, claro. Trazan una serie de líneas oblicuas que van cortando la horizontalidad de la marcha.
Y no solo dirigen la mirada hacia arriba y hacia adelante, sino que le dan un compás a toda la pintura.
Es una manera genial de resolver un problema técnico gravísimo. ¿Cómo pintas un sonido? O sea, el cántico icónico de la marcha, ese guardia, guardia, fuerza, fuerza. Pues es auditivo, ¿no?
Claro, no se puede ver.
Pero la repetición rítmica de los cuerpos, los colores de las banderas alternándose y esa inclinación paralela de los bastones logran una especie de sinestesia visual. Hacen que la imagen vibre literalmente con ese mismo ritmo constante del cántico.
Se logra un patrón visual que resuena en la cabeza como un cántico. Y esta traducción de la disciplina colectiva a la estética nos lleva directamente al núcleo filosófico del libro Trasteo.
Entramos a las ligas mayores.
Porque esta acuarela no existe en un vacío conceptual. Dialoga por oposición directa con otra pieza que se menciona en los textos, titulada La sinrazón de la fuerza.
El puro contraste en los títulos ya te lo dice todo, ¿verdad? La sinrazón de la fuerza frente a la fuerza de la razón. O sea, suenan como las dos caras de una misma moneda histórica.
Es un juego de palabras que delimita muy bien dos formas de ejercer el poder. Según explica el texto, la primera obra expone la verticalidad, la imposición, la violencia de arriba hacia abajo.
Mientras que la fuerza de la razón retrata una autoridad moral que se construye desde abajo.
Exacto, apoyada en esa disciplina colectiva y en la no violencia de la que venimos hablando.
Pero, y aquí hay un punto interesante. Esta postura del artista sobre la disciplina colectiva choca de frente con casi toda la tradición artística occidental.
¿En qué aspecto?
Pues el texto afirma que la obra no busca heroicidades individuales ni escenas épicas, convencionales. Y eso genera una fricción enorme. Históricamente, el arte épico siempre necesita un protagonista.
Un líder central que captura todas las miradas.
Claro. Desde las pinturas de batallas del Renacimiento hasta, no sé, la fotografía moderna de conflictos, el encuadre siempre busca al héroe. Al tipo levantando la bandera o señalando al horizonte con la espada.
Siempre hay alguien destacando sobre la masa.
Si eliminas esa figura central, el riesgo para el artista es que la imagen pierda fuerza emocional, que se vuelva, digamos, un simple paisaje de rostros anónimos y aburridos. Así que me pregunto, ¿cómo sostiene la tensión épica esta obra sin tener el típico héroe de manual?
Pues básicamente desafiando y reescribiendo la definición misma de lo que es épico.
A ver, explícame eso.
Las tesis del autor argumentan que, en este contexto en particular, la épica no reside en la acción espectacular de un solo individuo. Afirma que es una épica colectiva, silenciosa y disciplinada.
Wow.
La influencia del movimiento social real, lo que él rió, reconfigura su manera de pintar. En lugar de iluminar a un solo salvador, la luz y el detalle de la acuarela se reparten de manera uniforme entre toda la multitud.
Entonces, la comunidad entera asume el rol protagónico.
Exacto.
Es como si el concepto de heroísmo pasara de ser un sustantivo singular a uno plural. Ya no es el héroe, es la organización.
Así es. Y esto resuena directamente con la tesis central del libro, que postula que la sociedad actual está atravesando lo que él llama un desplazamiento moral.
Y tratar de interpretar ese concepto es fascinante, porque a primera vista la palabra desplazamiento sugiere que algo ha sido movido a la fuerza de su lugar de origen, como el desplazamiento territorial o geográfico.
Que es tristemente una herida histórica muy profunda en la región.
Exacto. Pero al sumarle el adjetivo moral a la palabra desplazamiento, a mí me da la impresión de que lo que se está moviendo o lo que está cambiando de lugar es el consenso sobre quién tiene realmente el poder o la razón en la sociedad.
Esa interpretación da justo en el clavo. Según las reflexiones del artista en el material que analizamos, el eje de la autoridad se ha movido por completo.
¿Ya no está donde solía estar?
Exacto. Históricamente, la autoridad podía estar basada puramente en la capacidad de coerción, en la fuerza física, en el miedo.
Ya veo.
El desplazamiento moral implica que la verdadera autoridad ahora reside en la legitimidad y en la organización comunitaria pacífica. Las fuentes enmarcan esta obra frente a lo que llaman un modelo neoliberal abusivo y excluyente.
Y ante ese panorama tan complejo, el autor encuentra que la respuesta de estas comunidades no fue devolver el golpe con violencia desorganizada.
Para nada. Fue impartir una lección de dignidad y fuerza ética.
Y al desempacar todos estos elementos, me parece que la escala de lo que se logra con esta obra resulta abrumadora. Todo comienza con algo sumamente íntimo y controlado, ¿no?
En el estudio, sí.
El artista Jairo Duque, en el silencio total de su estudio en Whittier, California, durante febrero de 2023. Toma agua, pigmentos granulados y un papel de algodón extremadamente grueso.
Y empieza a traducir todo eso.
Exacto. Y mediante decisiones técnicas que, si las ves por encima, podrían parecer simples caprichos estéticos, como mantener la acuarela translúcida en lugar de usar óleo opaco, o desenfocar los edificios de la ciudad para forzar nuestra mirada sobre la gente y organizar los cuerpos en ese friso horizontal, pues logra codificar un mensaje monumental.
Sí, transforma por completo un momento de profunda fricción histórica, algo que, bueno, las cámaras de noticias mostraban como caos callejero puro, él lo convierte en una reflexión súper profunda sobre la autoridad moral.
Sobre la resistencia pacífica, digamos.
El arte, en su máxima expresión, funciona como una especie de filtro que separa la señal del ruido. Esta pintura en particular nos obliga a reducir la velocidad de consumo de la imagen.
Nos obliga a frenar.
Al quitarle ese dramatismo excesivo y la gestualidad caótica, el artista logra algo que la inmediatez de las noticias raramente nos permite:
¿Qué cosa?
la contemplación. Y esto plantea un ejercicio de pensamiento muy potente para quien nos escucha.
A ver.
Cuando uno observa una fotografía, un video o se lee una crónica sobre un evento histórico masivo, casi siempre nuestra atención es secuestrada por el conflicto.
El fuego, los gritos, las carreras, el movimiento brusco, el morbo, básicamente.
Exacto. Pero uno se pone a pensar, si aplicáramos la misma técnica de esta acuarela a la forma en que consumimos la realidad cotidiana,
¿Cómo así?
si decidiéramos intencionalmente desenfocar el ruido de fondo, quizás emergerían patrones muy distintos a los que estamos acostumbrados a ver.
Uf, qué buen punto. Es, digamos, una invitación directa a cambiar la lente con la que se mira la historia y el día a día.
Así es.
En lugar de buscar siempre el punto donde la estructura se rompe o donde hay conflicto, empezar a buscar las líneas invisibles que mantienen a la comunidad unida. Es un cambio de paradigma brutal, pasar de simplemente escuchar el grito a observar el ritmo constante de quienes caminan juntos.
Y al hacer ese ejercicio, descubrir que en ese silencio compartido y en ese orden reside un tipo de fuerza muchísimo más duradera y legítima que la que produce el simple choque físico.
Una perspectiva súper reveladora para ir cerrando este recorrido. Es increíble la capacidad de los materiales, ¿no? Desde, no sé, el gramaje del papel hasta la transparencia del agua, para soportar el peso de la historia y devolvernos una imagen mucho más clara de la dignidad humana.
El arte tiene ese poder.
Agradecemos inmensamente a todos por habernos acompañado en este espacio de exploración. Queda abierta la invitación a seguir cuestionando los cimientos de cada imagen que consumen a diario, buscando siempre la historia que se esconde detrás de la técnica y del ruido superficial. Nos encontraremos en el próximo análisis a fondo.